Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a Momentos Compartidos, este programa que desde Nájera preparamos con mucho cariño el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Este sábado, 9 de marzo, la mujer trabajadora va a ser la auténtica protagonista de nuestras diferentes secciones. Recordaremos, por ejemplo, el oficio de las escarabilleras. En Mujeres de la Historia os vamos a hablar de la escritora nacida en San Millán de la Cogolla, María de la O. Lejárraga. Serán inventoras las protagonistas de la sección Personas y Personajes. Y además entrevistaremos a la empresaria panadera Isabel Hacha, todo un ejemplo de trabajo y constancia. Y si todo eso fuera poco, además tenemos una entretenida charla hablando de nuestros recuerdos infantiles, esas series que veíamos cuando éramos unos niños. Mucho contenido, poco tiempo, así que lo mejor será que comencemos ya.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Hacha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy os hablaré de algunas de las mujeres que han contribuido en la historia con diferentes y curiosas aportaciones, mejorando diversos aspectos de la sociedad. Gracias a estas y otras mujeres, existen inventos como los limpiaparabrisas, el sujetador, el chaleco antibalas y un largo etcétera. Deciros que nos da para un par de programas, así que comencemos por unas grandes mujeres que hoy son... Josephine Cochran. Presentó en 1886 la idea de un lavaplatos mecánico, manual, frente a la patente de Joel Houghton, en 1850, que era prácticamente irrealizable. Es en 1893 cuando Josephine hace público su invento, dentro de la Feria Universal celebrada en Chicago. A pesar de que Cochran había planteado esta máquina como una liberación de algunos de los quehaceres domésticos para la mujer, únicamente se aprovecharon de esta idea los grandes hoteles y restaurantes, pues hasta los años 50 este invento no fue aceptado por el público en general. Ella misma creó una empresa encargada de la fabricación de esta máquina. Continuamos con otra gran mujer. Todo comenzó un día de invierno en 1903, cuando Mary Anderson, que vivía en Alabama, en Estados Unidos, decidió tomarse un tiempo para recorrer Nueva York. Tomó el tranvía y notó que en todo el recorrido el conductor debía detenerse y salir continuamente a limpiar la suciedad del agua y el hielo que se impregnaba en el parabrisas. Eso hacía perder tiempo a todos, al propio conductor y a los viajeros. Así se le ocurrió a nuestra Mary este gran invento, el limpiaparabrisas. Patricia Billings, nacida en Clinton, Missouri, ha inventado una de las sustancias más revolucionarias y potencialmente provechosas de la industria moderna, un material de construcción que es indestructible e incombustible. Estudió arte en Texas y durante años se dedicó a la escultura. A finales de los años 70, una de sus obras de yeso cayó y se rompió. Teniendo en cuenta que en el Renacimiento algunos escultores utilizaban un añadido de cemento para dar mayor longevidad a sus obras, decidió experimentar. Billing tuvo éxito 8 años más tarde, inventando un aditivo lechoso que actuaba de catalizador, creando de esta manera un yeso indestructible. Pero había más, este nuevo material era también increíblemente resistente al calor y no es tóxico, por lo que se usa en construcción. Ese es el Geobond. Seguimos con Julian Neumar. es una leyenda de Hollywood y de la televisión por sus dos series más representativas, Mi muñeca viva y por hacer de Catwoman en la serie de Batman. Patentó en 1975 un nuevo tipo de leotardo. Debido a su profesión, le era necesario un tipo especial de leotardos que no aplastara el trasero. Resolvió este problema cortando los panties sesgados en diagonal, al hilo de la tela, y haciendo la costura central elástica. Ella misma quiso llamar a su patente Body Perfecting House, medias que perfeccionan el cuerpo, pero la oficina de patentes de USA decidió que era más adecuado Chiqui de Rier, trasero descarado. Bueno, para finalizar vamos con Martha Coston, que perfeccionó y patentó los aparatos que señalizan los barcos por la noche. Estas señales tricolores, roja, blanca y verde, y pirotécnicas que se han utilizado hasta los tiempos modernos y han servido como la base de un sistema de comunicación que ayudó a ahorrar vidas y a ganar batallas. En febrero de 1859, McCauley, capitán y antiguo funcionario de la Marina de Estados Unidos, recomendó las señales a la Secretaría de la Marina. Coston vendió su sistema a compañías navieras y clubes náuticos de todo el mundo, y también fue adoptado por los gobiernos de Francia, Italia, Dinamarca, los Países Bajos y Haití. Este invento fue expuesto en las exposiciones universales de Filadelfia, París y Chicago. Casi nada con nuestras inventoras. No os perdáis el próximo capítulo. Un saludo, queridos oyentes.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más navegamos por el pasado para recordar un oficio perdido que yo ni siquiera conocía y que encontré de casualidad buscando información sobre otros. Os voy a hablar en esta ocasión de las escarabilleras.
La madre con la hija, cómo iban con su balde de zinc a recoger la escarabilla, pues es lo que hemos hablado para colaborar un poco a la economía tan pobre que era, que no se tenía dinero para comprar carbón completo. Entonces era, pues eso, una forma de ayudar.
Se denominaba así aquellas mujeres que se dedicaban a recoger y vender restos de escarabilla en los alrededores de las fábricas, en los caminos o en las vías del ferrocarril. Probablemente os estéis preguntando qué son las escarabillas. Pues eran los restos de carbón resultado de su combustión para el trabajo del hierro, por ejemplo, en los altos hornos o para el funcionamiento de los trenes de vapor. Eran esos trozos de carbón que no estaban del todo quemados y podían volver a reutilizarse. Pues con esta escarabilla se podían calentar los hornos y fogones de las casas, en vez de utilizar carbón u otros combustibles.
O llevamos a la chabola, a la plaza donde teníamos el caballo, y allí luego, pues de allí lo cogíamos y lo pues repartíamos a los amos de las libretas. Pues el carbón para la chapa, para calentar, para todo, para hacer comida. Entonces no había esto, cocinas de estas.
Bien, de ahí este oficio al que se dedicaban, por ejemplo, las mujeres de los obreros, los días que se daba permiso para recogerla. Había mujeres que, debido a sus escasos recursos, se dedicaban a recogerla, seleccionaban los mejores restos que podían ser reutilizados y se vendían en casas de más posibles, quedándose ellas para su necesidad con el resto. Solían portar cestos de unos 25 kilos, ennegrecidos lógicamente por su actividad. Hay quien ni siquiera considera esto como un oficio, pero gracias a esta actividad se mejoró la vida y la economía de muchos hogares. Así que desde aquí, nuestro pequeño homenaje.
Y hacemos eso, un día que sea eso, más reivindicativo de que las mujeres efectivamente eran importantes siempre. No solamente pues eso, que ahora que se intenta pues eso, que la igualdad, sino en aquel tiempo también las pobres, cómo colaboraban para que no estarían tanta carencia en casa.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola de nuevo, soy Ana y hoy vamos a recordar a una escritora cuyo talento hizo famoso a un hombre, su marido. Hoy hablamos de María de la O. Lejárraga. María Lejárraga nació en el año 1874 en San Millán de la Cogolla. Conocida como María Martínez Sierra, fue una republicana, socialista, activista feminista, diputada y sobre todo escritora española. Recibió una esmerada educación, le gustaba leer, escribir, sabía idiomas y era maestra. En 1899 publicó su primer libro y el único firmado con su nombre, Cuentos breves, lecturas recreativas para niños. En 1900 se casó con Gregorio Martínez Sierra, escritor más joven que ella. Aunque ya llevaba 5 años trabajando de maestra, solo se podía independizar con un casamiento. Ya antes de la unión habían iniciado la colaboración literaria. Ella escribía y se publicaban las obras con el nombre del marido. Este empezó a hacerse conocido como dramaturgo, gracias al talento de María. Diálogos fantásticos, Flores de escarcha, Tú eres la paz, entre otras obras. Gregorio fue uno de los promotores del modernismo español, al fundar la editorial Renacimiento. Años después montó su propia compañía teatral, donde representaba sus propias obras. María pudo dejar la enseñanza en el magisterio y dedicarse a la producción literaria, en la que abarcó todos los géneros. En 1907, Gregorio se enamoró de Catalina Bárcena, actriz que representaba sus obras, pero no se separó de María, quien, traicionada y sufriendo en silencio, siguió escribiendo y adoptando el nombre de su marido. En el año 1922, al nacer la hija de Gregorio y su amante Catalina, María se separó, pero siguió estando sometida a la voluntad de su marido, como si fuera una esclava. En 1925, cuando la compañía de teatro hizo una gira por Europa y América, María dependía del dinero que le enviaba a Gregorio de forma irregular. Ella escribía y enviaba a su marido ensayos, conferencias y libros donde podía difundir sus ideas feministas. Todos los firmaba con el nombre de él, Gregorio Martínez Sierra. En ausencia de este, María fue una activa militante política. Fundó la Asociación Femenina de Educación Cívica en 1931 y, siguiendo las ideas progresistas, se afilió al PSOE. Reiteraba en sus discursos la importancia del voto femenino, su lucha y compromiso con las ideas republicanas. Y así, María fue la primera mujer electa diputada por Granada, en el año 1933, por el Partido Socialista. Al estallar la Guerra Civil, debió exiliarse. Su esposo murió en 1947. María viajó a México y más tarde a Argentina, donde volvió a su labor creativa, a usar su nombre como autora, María Martínez Sierra, escribiendo libros, traduciendo a grandes autores y apoyando en sus conferencias su causa. Publicó sus memorias, Una mujer por caminos de España, y Gregorio y yo, medio siglo de colaboración. Con estos libros se supo, ciertamente, que María Lejárraga era la autora invisible, tras la firma de su marido, de todos los libros publicados. María reivindicaba su autoría sin rencor ni reproches, con delicadeza y generosidad. Ella consintió en dar a su marido su talento para mantener su intimidad a salvo frente a una sociedad tan crítica y perjuiciosa ante una mujer que escribía. Y hasta aquí nuestro recuerdo a otra mujer que tuvo que someter su creatividad a un hombre para poder desarrollarla.
Vamos ya con esa agenda cultural. Hoy nos centramos en las localidades de Haro y Nájera. Empezamos precisamente por Haro, porque hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Bretón de los Herreros, se podrá ver la obra El último que apague la luz, una desternillante comedia escrita por Antonio Ozores y protagonizada por su hija Emma Ozores y Juan Anillo. Con un solo acto, la obra persigue un objetivo fundamental: hacer reír. Venta anticipada 12 euros, en taquilla 15 euros. Y al día siguiente, en la misma ubicación, a las 5 y media de la tarde, cine familiar, con la película Dragon Ball Super Broly, las nuevas aventuras de Goku, Vegeta y sus amigos. Y a partir de las 8 de la tarde también tenemos otra actividad cinematográfica, en este caso para todos los públicos. Un asunto de familia es la película japonesa, que por cierto compitió en los Oscars al mejor film de habla no inglesa. Y cerramos en Nájera con una propuesta sobre todo juvenil, ya que se celebra hoy a partir de las 8 de la tarde en el pabellón multiusos la fiesta Trap, un evento en el que, bueno, entre otras actividades hay DJs residentes, artistas invitados, twerking, animación. Como os decía, este sábado 9 de marzo a partir de las 8 de la tarde con entrada gratuita en el pabellón multiusos de Nájera. Estas han sido algunas de las propuestas culturales de nuestra agenda de fin de semana.
Quédate con nosotros.
Oh, yeah. Momentos compartidos, tu programa de radio.
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
A orillas de un adiós, por Ana Soler Segura. Y se besaron bajo la luz de la luna, y sus miradas se fundieron en un solo ser. Cada anochecer, junto a la orilla, el eterno enamorado de su dama se reunía con ella, y ambos se amaban apasionadamente, uno en brazos del otro. Se veían como dos furtivos del amor, porque su historia era prohibida. Ella era una dama rica, y él tan solo un bufón sin futuro. Jamás le podría dar toda la riqueza que ella merecía. Por ello, él sabía que aquel sería su último beso, un adiós marcado por la tristeza y el desconsuelo. Besó sus labios de fresa pasión y dejó que su aroma embriagase su alma antes de su partida. Ella supo que su amado se marchaba. La abandonaba por cobardía, sin luchar ni tan siquiera. «No quiero oros ni riquezas», citó ella. «Solo quiero tu amor. No te vayas», le rogó. Pero él no miró atrás. Tal vez no la amaba lo suficiente, o quizás era demasiado grande lo que sentía para quedarse a su lado. Él pensó que era lo mejor para ambos, y una lágrima rodó por su mejilla. Y desde ese día, ella murió sola. Nunca amó a nadie como lo amó a él.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Todos preparados porque vamos a cantar, y muchas mentiras vamos todos a inventar.
Nuestra infancia nos marca e influye en lo que nos vamos convirtiendo cuando somos adultos. Nuestro entorno familiar, nuestras amistades, lo que comemos, nuestros juegos, lo que vemos por la tele, todo nos marca e influye. Y eso que cuando nosotros éramos niños solo contábamos con dos cadenas de televisión, ¿recordáis? La primera cadena y la famosa UHF, hoy conocida como La 2. Y precisamente de eso, de la televisión de nuestra infancia, queremos charlar hoy en esta sección llamada Recordando el Ayer. Y por eso me van a acompañar hoy las voces de Ana, Vicky, Sofía, Merche y Diego, a los que ya subo el micrófono y lanzo nuestra primera pregunta. La misma para los cinco. ¿Cómo era vuestra relación con la televisión en vuestra infancia? ¿La veíais mucho, poco, solos, acompañados, por tarde? Contadme.
Pues así que tenga el recuerdo, yo creo que muy poco igual la veía, ¿eh? Porque antes estábamos todo el día en la calle, pues igual verla igual los sábados a la mañana o a la tarde, que podría haber algún programa infantil, Sobre todo igual en familia, algún programa al principio en familia, pero poco.
¿En tu caso,
siendo
Ana?
Pequeña.
Pues yo, siendo muy pequeña, recuerdo más la radio en casa. A mi madre le gustaba mucho la de Lucecita. ¡Lucecita! Que no me acuerdo muy bien de qué iba, pero yo me acuerdo de Lucecita en casa.
Sí, el Lucecita.
Sí.
Y empezaba a mover
como muy trágica y eso. Y después, yo cuando era muy pequeña, en mi casa no había televisión, con lo cual, el día que había Heidi, que era mi serie favorita, por supuesto, y La Casa de la Pradera, pues iba a casa de mi tío con mi prima, y allí veíamos, y allí llorábamos, y allí compartíamos las dos series.
Pues en mi caso, durante la semana, nada, no veíamos nada a la tele, porque yo recuerdo que mis padres son de campo, entonces iban a trabajar al campo, y yo aprovechaba pues para estar por ahí por la calle todo el día. Y de ver la televisión, pues los sábados después de comer, comprábamos pipas, regalices, maíces y todo, y nos sentábamos en familia a ver la televisión.
Bueno, pues yo creo que parece ser que yo era la que más veía la tele, ¿o qué? Yo recuerdo salir de la escuela a las 5:30, ir a casa, dejar la mochila y marchar a jugar. Y luego a las 6:30 subíamos a casa a por la merienda, a hacer los deberes a todo correr, y a la vez de merendar, de hacer los deberes, veíamos un globo, dos globos, tres globos. Barrio Sésamo, no sé, eso es el recuerdo que yo tengo. Y los sábados por la mañana, La Bola de Cristal, eso era, vamos, y ahí yo en mi caso lo veía muy acompañada.
Yo también, yo la hora de la comida era radio, y ya después de la escuela por la tarde, después de hacer los deberes, sí que también pues veíamos eso, Barrio Sésamo. Yupi o... Sí, vamos, la tele se veía, y luego los fines de semana, pues sí, por la mañana, los viernes por la tarde, el 1-2-3, que nos reuníamos toda la familia para ver el 1-2-3 con los regalos aquellos que hacían, sí.
1-2-3, ¿y cuál es la serie que hoy en día la recordáis con más cariño, porque fue un poco la que marcó vuestra infancia, esa serie que se ha quedado grabada para siempre?
Yo en principio yo creo que puede ser Heidi y la abeja Maya, por ejemplo, es lo que más puedo recordar así, mucho, mucho.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
Que digas, jo, que luego con mis hijos, es que tenéis que ver este, y se las ponías, las buscabas en CDs o en películas de vídeo para ponerles, porque realmente te había marcado, entonces luego lo ponías. Yo veía con mis hijos eso, buscarla donde fuese, pues salía en VHS, buscarla para ponerla, y desde luego, o sea, generaciones después, yo creo que ha sido unos dibujos que han marcado, o sea, nosotros como niños y a tus hijos y a... Sí, sí.
Diego, ¿tú crees el más jovencito?
Una serie que iban en un globo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, iban en un globo, pues todos con los buzos y iban ayudando al planeta y todo eso. También no me acuerdo ahora cómo se llama esa serie, pero también iban con un profesor en un globo aerostático.
Ah, sí, yo recuerdo,
pero
esa serie yo recuerdo que la veían mis hijos.
Es que,
a mi hijo le encantaba, sí. Que se metían por el mar también y no sé cómo iban, ¿no? Con el globo este, no era un globo, era como una especie
como un
Zeppelin,
¿no?
Eso, como un Zeppelin, ¿no?
Era un Zeppelin, sí.
Eso, sí. No me acuerdo del nombre.
A mí esa serie me gustaba mucho. Luego ya vino V, entonces esperamos.
Sí, ya lagartos, no es infantil.
Los lagartos.
La de V, vamos.
Sí.
A ver, mi caso es que soy la segunda de 7 hermanos. Entonces, en mi casa, los dibujos, siempre que había dibujos, había que ponerlos para que estuviera todo el mundo quieto. Entonces, a mí me gustaba mucho David el Lomo.
También.
Porque veía como mensaje medioambiental.
Soy un lomo y aquí en el bosque soy feliz.
Y también me gustó y me marcó que hoy es el día que me hago una herida y me imagino a los glóbulos rojos.
Ay,
tal,
sí,
y a los nervios montados en una nave espacial blanca, la de Era una vez la vida. Es que esa era una bomba.
A la que vamos hablando se nos van viniendo todos esos recuerdos a la cabeza, todos, claro.
Y Heidi y Marco también me acuerdo, pero sobre todo Marco, que es que era muy triste y no me gustaba. Lo siento.
Yo en esa línea, Mazinger Z, no hay que olvidarse. También, clásico. Koji Kabuto.
D'Artagnan.
Afrodita. Es que los chicos deseamos que atacara a Afrodita. En aquella época.
Oh, pero luego hay más, a ver, el
Cid. Muchísimas. Sí, sí.
El Quijote.
Pues son, son posteriores ya.
Y Vicky el Vikingo, sí, era Vicky más Vikingo. De esta época.
Somos 10 contra 1000, los vikingos a luchar.
En aquella línea había unos que eran muy sencillos, pero a la vez muy, a mí me enganchaba mucho, eran los Barbapapa.
Ay, sí.
Que se transformaban. Sí, sí. Era una familia así como muy curiosa: Barbapapa, Barbamama, Barba. Sí. Cada uno tenía, uno era de la música, otro es el científico. Sí, sí. Y bueno, eran ciertamente educativos, ¿no? Es un poco lo que se buscaba. Y aparte de lo que serían las series infantiles, como un programa de televisión. Recordado de vuestra infancia. Diego antes ha hablado del 1, 2, 3, que sí, yo creo que es un clásico de los viernes. Sí.
Y luego El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra.
Y luego también programas musicales. A mí me encantaba. Aplauso me encantaba. Sí, porque a la vez que cantaban también hacían coreografía y bueno, a mí eso como me encantan la música. Sí.
Antes que has hablado de radio, por ejemplo, yo me acuerdo de mi hermana como una loca en la radio, los 40 principales. Madre mía, es que eso era.
Sí, lo más.
Y luego Aplauso y Tocata y no sé qué. Claro, a mí me tocaba mi hermana mayor que era de música.
Voy a nombrar ahora mismo a personas y a ver si os recuerdan algo, si alguien le recuerda algo que me lo comente, y si realmente pues no suenan de nada, pues nada, no los omitimos. Primer nombre, María Luisa Seco.
Hola chicos, generalmente el metro es la medida que empleamos para medir, pero en algún momento a lo mejor no tenemos un metro a mano.
Eso me suena a mi cantante.
De la radio, ¿no? No. María Luisa Seco, ¿de alguna novela o alguna historia de estas?
No, era una presentadora de programas infantiles. Una presentadora de los años 70 de programas infantiles. No recuerdo ahora mismo si era la de un globo, dos globos, tres globos, o era la casa de papel o algo así. No, la casa del reloj, creo que se llamaba. La casa del reloj. Sí, es un.
A mí el nombre sí que me sonaba.
De los años 70, era un poco antigua. Bueno, si en antigua, a ver los siguientes. Estos tampoco creo que suenen mucho. Valentina y el Capitán Tan.
Bueno, sí, a mí sí. Los chiripitifláuticos. Oh, estaban muy divertidos, sí. Yo soy la mayor de todos, me parece.
No, pero sí que me suena. En reposiciones, pero de acordarme de lo que es el programa no me acuerdo
sí,
más.
Yo sí,
que,
yo sí lo recuerdo, sí. Valentina, bueno.
Un poco más, nos vamos ahora a los 80.
A ver, bueno, si, a ver si me pierdo.
Mujer, Eva Nazarre.
Sí, la aerobic. Claro.
Todos hacer ejercicio.
La chica de las mallas.
Esos calentadores y esa cinta en el pelo. Vamos a ver, total. Sí.
O sea, confeséis que todas habéis hecho ejercicio viendo la televisión. Sí,
y mirando los calentadores. Hombre, sí, sí. Mamá, ¿no me puedes hacer unos como esos? Sí, sí.
Se pusieron de a mala. Mí me los hicieron, sí. Aquí las tías tejedoras.
Si ustedes se fijan por nuestras calles, hay muchísima gente que hace footing. Si vemos un spot publicitario o una valla, veremos a una señora o un señor con una sonrisa muy amplia y unos calentadores. Un señor o señora que está muy a punto.
Vale, seguimos con los nombres. Torre Bruno.
Hombre, así el programa de Torre Bruno, hombre. Tigres, leones.
Muy bueno.
Los campeones.
Leones, todos quieren ser los campeones.
Además, el caso de Torre Bruno era un auténtico showman. No comenzó en el mundo infantil, sino al final vino como de rebote. Pero es que lo hacía todo bien. Cantaba, presentaba, animaba.
La verdad es que tenía una cara muy agradable, siempre así como muy sonriente.
No vino
muy
con
simpático.
El topolino, ya no era otra cosa, ¿no?
El topolillo era lo de la Susa, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Hablando de Susa, también sería un personaje un poco también de aquella época. Este igual no suena a casi nadie. Se le solía decir, y él obedecía, Luis Ricardo, cantidubi dubi dubi. Ya.
Sí, a mí sí que me suena.
¿De qué serie?
A mí no, a mí ya no.
Yo me he perdido un poco ya también.
La.
Sí, me suena la musiquilla y todo, pero no te sé decir el programa.
La mansión de los...
Sí.
Era una especie de Frankenstein, era un concurso. Sí, sí. Una especie de Frankenstein y los niños le tenían que dar órdenes que si se las daban mal, pues él hacía de robot y un poco pues la liaba.
Sí, o sea, sí, sí, muy, sí, muy me acuerdo, sí.
Yo no me acuerdo.
Diego, esta va para ti.
Venga, va.
Horacio. Pinchadiscos.
¿Cómo te lo montas, tío?
Sí.
Nada.
Pero esta.
Eso era infantil, de sí, música, ay, de, ay, era, ay, una mezcla de todo.
A la de una, a la de dos y a la de tres.
Sí que me suena lo de Horacio Pinchadiscos, pero no sé, ahora mismo no lo ubico.
Horacio, ¿qué, cómo te lo montas, tío? No, está muy bien.
Sí, sí, pero yo el nombre sí, pero la imagen no tengo,
no,
ninguna.
Yo,
también,
yo el muñeco, no tengo, no la tengo imagen, ninguna, pero ahora mismo el, yo, programa no.
Yo también, la imagen del muñeco, vale, sí.
Esta, Diego, no es para ti porque tú creo que ni habías nacido en aquella época. Orzoway.
Oh, ¡hombre!
Pero he oído mucho hablar de este hombre.
Orzoway, sí.
Estaba en las carpetas, chicos, y eso, hombre. Orzoway, por
Dios. Porque era majo.
Sí, sí. Joder, a mí Sandokan, Sandokan. Ojos es verde, esmeralda.
Era el siguiente de la lista, Sandokan.
¡Ay, le he pisado!
Va, Kabir Bedi. Qué
Kabir
guapo.
Kabir Bedi. ¿Cómo era el no sé qué de Montparnasse? El tigre de Montparnasse, ¿no? Algo así. Santa
Sandokan.
Bueno, y vamos a cerrar con alguien también que yo creo que lo recordamos todos con mucho cariño. Bueno, un personaje de mala leche, de mala uva, pero que todos lo recordamos con cariño. Iba vestido de negro, tenía un copete grande y se llamaba, con esas pistas,
wow.
Viernes noche. Tocaba la campana.
Sí, el tacañón.
Don Cicuta. Don Cicuta, eran los, sí, tacañones.
De blanco y negro, nada menos.
Sí, sí. Don Cicuta, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Buena.
¿Y esta noche qué?
De blanco y negro, sí.
Sí, sí, sí.
Era más de las hermanas Hurtado.
La super tacañona.
Y bueno, chicos, ya para terminar, porque el tiempo pasa volando cuando hablamos de recuerdo, quiero haceros una pregunta general, teniendo en cuenta, pues eso, la actual oferta. Antes hablamos de dos cadenas, prácticamente veíamos una. Hoy, con internet, con todas las cadenas que hay, ¿creéis que vuestros hijos se lo pasan mejor que vosotros a su edad viendo la televisión?
No, yo creo que no.
Viendo, no.
Decididamente no.
Es que tiene unos dibujos tan feos.
Porque sí, sí que hay muchas cadenas, pero realmente calidad de... no creo que no.
Y
creo
luego
que no,
creo que pasa otra cosa, que es que ahora tienes programas de televisión para niños a todas las horas del día y nosotros teníamos las horas muy reducidas.
Sí.
O sea, tenías este horario y no había más. Entonces lo pillabas con muchas más ganas. Ahora,
bueno. Y cuando salía el rombo, a la cama.
A la cama.
O los dos rombos.
Ya, yo estaba durmiendo hace tiempo.
No, tú eres de los que vivían la televisión codificada.
De carapus.
O la familia Telerín, era que nos mandaba a la cama.
Esa. Sí.
Luego decían que no teníamos tecnología para ver la imagen con aquellas rayas, era la hostia.
Bueno, pues con humor acabamos ya esta pequeña sección. Muchas gracias por vuestras opiniones. Y como decía, hasta aquí ha llegado hoy nuestra sección del recuerdo, dedicado precisamente a nuestros propios recuerdos. Espero que os haya arrancado, sobre todo, algún que otro recuerdo a los padres.
Oh, papá, mamá, vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad.
En Cadena Ser Rioja Alta, 100.7 FM... Hablamos de cine.
Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro.
Ponemos banda sonora a tus recuerdos.
Te hacemos reflexionar, soñar.
¡Ay! Te contamos verdades que parecen mentiras.
Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas.
Te dibujamos una sonrisa.
Curamos tus males a ritmo de Thermomix.
Todo esto y mucho más, una hora a la semana, que te vas a ver a poco.
Momentos compartidos.
Quédate con nosotros.
Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara,
donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos.
El
panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer.
Hoy hemos venido a visitar a Isabel Hacha, que lleva regentando la panadería que lleva su nombre desde hace 40 años. Estos días que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, Isabel es un ejemplo de trabajo y lucha durante tantos años. Hola, Isabel.
Hola.
¿Cómo empiezas el negocio? ¿O acaso es herencia?
Es herencia de mis padres, que yo vivía en Cárdenas. Y luego, para remate, me casé con un panadero de Iruñuela. Y ahora estoy en Ájera, ejerciendo.
Cuando tú empezaste a hacer pan, ¿era muy distinta la forma de trabajar a cómo se realiza actualmente?
Pues sí, era completamente distinta, porque antes lo teníamos que hacer todo a mano y ahora se está haciendo todo a maquinaria.
Bueno, en este trabajo, que me imagino que como casi todos era un trabajo, por lo menos de cara al público de hombres, cuando tú empiezas a trabajar en ello, sobre todo cuando empiezas a estar al frente, ¿sentiste que tenías más ayuda o quizá más crítica por parte de otras personas?
Pues yo, mira, he tenido partes de crítica y particularmente cuando murió mi marido. Pero como soy una mujer luchadora y trabajadora, ni los hombres han podido conmigo.
Eso es ejemplo de mujer luchadora y trabajadora, como decíamos antes. ¿Estáis especializados en algún tipo de producto?
Pues sí, aparte del pan, pues estamos especializados. Yo, por ejemplo, me dieron lo de los celíacos, que soy yo la única que lo hago todo alrededor, en pan, en repostería. Igual me dan cocos, las españolas, las magdalenas, los brazos de gitano, todo eso para celíacos. Más luego todo lo que hacemos nuestro, que es todas las clases de mantecao, las tortas que tanto conoce la gente, sobadas, magdalenas, etcétera, etcétera.
A ver quién vende mejor que tú el producto. Yo lo de la celiaquía, pues tengo cerca gente con este problema y sabía que ha sido una de las pioneras en este tema. ¿Empezaste por algo en particular, pues quiero decir, algún familiar que lo tocase de cerca, o simplemente porque te ha interesado siempre el hacer algo nuevo?
Pues mira, yo lo empecé siempre por la gente alrededor que tengo, por la cosa de que antes tenían que ir a Pamplona una vez al mes para ir a por los celíacos y congelarlos, y yo el servicio les estoy dando a todos los martes hago, y así no tienen que desplazarse en allí y lo tienen menos tiempo en el congelador.
Otra pregunta en plan de empresaria, ¿cuántos empleados tienes actualmente?
Tengo dos panaderos por la noche, dos repartidores y una para la repostería.
¿Es gratificante para ti este trabajo?
Para mí me gusta mucho, no me marcharía de aquí, aunque mis hijos, como los dos son médicos, me quieran retirar ya de esto, pero es tanto amor propio lo que tengo por él que no me quisiera marchar nunca.
Pues que nos aguantes muchos, muchos, muchos años. Yo particularmente te veo siempre por ahí sonriente y trabajando y de verdad que me pareces un ejemplo total. ¿Consideras que los supermercados te hacen una competencia desleal?
Pues mira, los supermercados a mí no me hacen ninguna competencia, porque ellos no tienen el género que yo tengo, pero sí hacen competencia a las tiendas del pueblo, eso mucho.
Yo supongo que no se puede trabajar con la misma calidad y el mismo precio además.
Pues no, porque el pan de los supermercados es todo, o sea, congelado, y luego lo ponen ellos en el horno, lo venden en la venta, lo venden mucho más barato, pero el que quiere comer pan bueno lo paga. Y somos nosotros.
Bueno, a mí si tengo que decir de un artículo que me encanta más que las pastelerías son las palmeras de chocolate. ¿De dónde sacaste esa idea y de dónde sacas ese chocolate tan, tan bueno?
Mira, este chocolate tan bueno, pues me costó encontrarlo por medio de los viajantes. Pero no quiero otro porque es que es el mejor que tengo. Lo único que para los celíacos, antes no podía untarles unas magdalenas de chocolate con el que yo tengo, pero ahora ya Me han traído ya chocolate para untar las magdalenas, me han traído, o sea, me han dado para hacer tartitas también para ellos en lugar de solo brazos de gitanos, minis también de celíacos para poder que varíen un poquito.
¿Ayudáis a algún colectivo a aprender a hacer algo de pan o de galletas o, por ejemplo, niños?
Pues sí, estamos ayudando a los de Asprodema, que les gustan mucho las actividades también a ellos, y entonces pues le estamos enseñando a hacer pan, a hacer magdalenas, galletas, y luego en lugar de las magdalenas, en lugar de hacerlas en la máquina, se las llenamos en una manguera para que ellos aprendan y sepan hacerlas bien. Y luego se las llevan y se las comen.
Me imagino que esto tiene que ser para ellos una maravilla, pero para el que enseña...
Pues sí, para el que enseña también. Una maravilla, el 100%.
¿Y colegios de niños también te vienen a ver cómo trabajáis en alguna ocasión o solamente Asprodema?
No, también colegios de niños, particularmente los del colegio del Paseo. También vienen cuadrillas de niños, por cierto, tengo fotos aquí también de ellos, que luego las profesoras me las mandan. Y también les enseñamos a hacer el pan, que les gusta mucho, a los niños particularmente, es el pan en lugar de los dulces. Los ponen en las barritas, los metemos al horno, los cuecen, luego se llevan cada cual el suyo y lo pasan en grande, y nosotras también.
Bueno, Isabel, yo quisiera darte las gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu tiempo en este momento, y si quieres decir algo para nuestros oyentes.
Pues sí. Oye, os doy muchas gracias por haberos acordado de mí. Se me enreda la lengua, perdón.
A todos.
Sí. Y eso, pues daros mucho las gracias a todos que os habéis acordado de mí, la que he dicho antes.
Pues muchas gracias y que sigas con esta energía y estas ganas y esta vitalidad.
Panadero soy, porque sé hacer pan y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal, porque sin ella el pan soso estará. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. La levadura no se debe olvidar, si quieres que las barras se inflen de verdad. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Esta es la harina, del trigo la saqué, la mezclo con agua hasta que se moje bien. Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán. Y en el horno se cuece la cuestión, puesto que el fuego da el último tirón. ¡Ey! Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán.
Tiempo ya para la despedida. Espero de corazón que os haya gustado este nuestro pequeño tributo, nuestro pequeño homenaje a tanta y tanta mujer trabajadora. Por eso nuestras secciones, como habéis podido comprobar, hoy eran ellas las auténticas protagonistas. Si este espacio te ha gustado, te invito a que vuelvas a estar con nosotros aquí dentro de 7 días a esta misma hora, después del boletín informativo de las 12 del mediodía, aquí en Cadena SER Rioja Alta en el 100.7 de la FM. Un saludo cordial y hasta la semana que viene.
Despierta, es el momento de vivir. La vida regala sonrisas.
No la dejes pasar deprisa.
Tú sonríeme.
Visita distintos lugares.
Descúbrelos y ahí no pares.
Que aún hay más.
Transfórmate. Eres mujer.
No te detengas. Hoy hay mucho por hacer. Transfórmate. Renuévate.
Tu rostro.